Avinom presenta Nuestros Encuentros con la licenciada Josefina Cali.
Bienvenidos amigos, hoy estamos en Nuestros Encuentros en lo que estaremos tratando temas de interés. Hoy le damos la bienvenida a Zenia Paredes, fantástica diseñadora de moda y empresaria, que les cuento que como siempre está muy elegantemente vestida. ¿No? Hoy vamos a hablar de muchos temas con ella. Bienvenida Zenia.
Gracias, gracias a ustedes por invitarme, por tenerme con ustedes aquí.
Quería saber, ¿qué está sucediendo ahora en el mundo de la moda?
Bueno, nosotros estamos trabajando a todo vapor, con dos cosas al mismo tiempo. Muchas personas no saben esto, que los diseñadores trabajamos en dos estaciones a la misma vez. Ahora mismo tengo en producción lo que le tengo que enviar a las tiendas para la colección de otoño, pero a la misma vez desarrollando la colección de primavera que la tengo que presentar ya en agosto. Entonces se nos suman muchas cosas a la vez que tenemos que manejar y En eso estamos.
O sea que ustedes se están permanentemente anticipando.
Así es. Nosotros empezamos 8 meses antes de la temporada en que la ropa va a llegar a la tienda.
Wow. ¿Y qué hay que hacer ahora para estar bien vestida?
Bueno, yo creo que es importante que tomemos en cuenta qué nos favorece, qué va con nuestro tipo de cuerpo, con nuestra textura, con nuestro color de piel, que nos favorece a nosotras, en nuestra talla, en nuestro cuerpo, y usar cosas que nos complementen y que nos favorezcan. Por ejemplo, si eres una mujer con cuerpo tipo pera, como vemos muchas latinas, pues tratar de mantener el área de la cadera un poco más limpia, con colores más oscuros, y pues acentuar más la parte de los hombros. Si al revés, tienes más busto que cadera, pues mantener el área del busto limpio, con escotes tipo B, cuadrados, que te destaque más esa área, pero sin tener muchos detalles allá arriba, y pues concentrar los detalles más en la parte de abajo. Y esto lo que hace es pues que te balancea la figura.
Exactamente. ¿Y cuál es el vestuario mínimo que tiene que tener la mujer que trabaja?
Pues yo creo que la mujer que trabaja debe tener siempre una chaqueta, una buena chaqueta de buena calidad, un buen pantalón trouser, que son pantalones de vestir tipo sastre, un pantalón negro o azul marino. Uh-huh. Siempre favorece mucho a la mujer, se ve elegante, se ve apropiada. Y un vestido, pues yo amo los vestidos, por eso me dediqué más a esta rama. Y los vestidos son lindos, son femeninos, y hay muchos vestidos que son también bastante apropiados para la oficina.
¿Y qué pasa con el escote? Que nosotros las hispanas, ese escote...
Bueno, pues nosotros tendemos a ser bastante sexys por naturaleza, y como tenemos bastantes curvas, muchas de nosotras, pues aún sin percibirlo, pues nos vemos a veces muy provocativas, muy sexy. Entonces, para la oficina sí tenemos que tener mucho cuidado en no enseñar demasiado, no escotes muy pronunciados, ni ropa tan apretada. Y todavía nos podemos ver sexys y lindas, ya sabiendo manejar qué es lo apropiado para la ocasión y para el lugar.
Y justamente, ¿no? Le quería preguntar, ¿qué debemos tener en cuenta cuando elegimos un vestido? Pues, ya nos estuviste contestando, pero que aclarases un poquitito más sobre...
Bueno, pero, por ejemplo, si es para la oficina, que no sea demasiado corto, okay, que vaya a la rodilla o debajo de la rodilla, que no sea tan apretado, que no sean escotes muy pronunciados, y pues en colores sobrios, en su mayoría, aunque puedes añadir color, puedes tener un color brillante y complementarlo pues quizás con la chaqueta mientras estés en la oficina, y si ya vas a salir de noche después de la oficina, pues te quitas la chaqueta y ya estás lista.
O sea, puede haber un toque de algo, claro, colorido. Sí. A mí me gustan mucho los colores fuertes. Sí. A veces me he visto muy oscuro, pero cada tanto es lindo alguna blusa de un color fuerte. Sí. ¿Se puede usar esto para un lugar de trabajo?
Sí, ¿por qué no? Sí, claro, claro.
Con un detalle.
Con un detalle, pues la chaqueta o el pantalón tipo sastre, azul marino, negro, inclusive ahora para el verano blanco, es muy lindo, con un color brillante.
Y los zapatos, bueno, aunque tú estás más en el área de vestidos, pero ¿qué tipo de zapatos?
Bueno, trabajando aquí en la ciudad, yo trabajo aquí en la ciudad y se me hace casi imposible usar tacones. Yo amo los tacones porque soy de estatura bajita, yo siempre ando en tacones.
Bueno, no eres tan bajita, ¿no?
Sí, soy bajita, es que ando con los tacones. Soy 5'2", pero amo los tacones, pero tenemos que ser prácticos. Entonces, pues yo uso muchos tacones que son corredizos y de plataformas.
Ah, okay.
Que esos nos facilitan un poquito la caminada aquí en Nueva York. Y también a veces pues ando con sandalias bajitas, meto mis zapatos en la cartera. Si tengo que ir a un evento o algo en la noche, pues y ahí me lo cambio.
Muy de Nueva York.
Sí.
Eso, que me encanta esa practicidad que tenemos las mujeres, ¿no es cierto?
Así es.
Y poder adaptarnos a porque a veces es un día muy largo de trabajo y luego asistir a alguna reunión, ¿no?
Así es. Pero, tú sabes, yo soy una mujer que me gusta celebrar nuestra feminidad y creo que pues los tacones nos añaden tanta elegancia, nos hacen ver caminar más bonito, más presumidas. Entonces, sí, yo soy
una
defensora de los tacones, pero siempre también pues siendo prácticos.
Y de alguna manera, el cómo vestimos y nuestra autoestima, ¿tú consideras que están relacionados?
Pues yo creo que sí. Yo creo que si andamos bien arregladas, si nos tomamos el tiempo de ponernos lindas, pues nos sentimos más seguras ante el mundo, ante la sociedad, con nosotras mismas. Yo misma, yo no sé salir de mi casa sin arreglar. Incluso para ir a la esquina, a la bodega, yo me arreglo aunque sea un poquito. Me hace sentir mejor conmigo misma, más presentable, más segura de mí misma, y creo que las mujeres debemos de tomarnos ese tiempo, ese cariñito hacia nosotras, porque hacemos tanto que debemos darnos ese tiempito a nosotras mismas.
Que no es tanto para los demás, sino es para uno mismo, ¿no es cierto?
Es para nosotras mismas, se siente lindo, yo me siento bien conmigo misma, más segura, más linda cuando me arreglo. Y no es querer andar, no es exagerar, por supuesto, pero por lo menos peinarte, ponerte un poquito de algo en la cara, aunque sea sencillo, pero sí tomarnos ese tiempito.
E inclusive a veces uno puede tomarse un día de descanso que no quiere salir ese día y se queda en la casa, pero aún ese día dentro de la casa también hay que uno prepararse, ¿no?
Bueno,
aunque sea una ropa adecuada para la casa,
sí,
pero
¿consideras? Yo soy una de que yo no me gusta, aunque vaya a pasar el día entero en la casa, no me gusta estar como en pijamas ese día en la casa.
Muy bien.
No me gusta, me siento desarreglada, no me gusta ni siquiera que mi marido me vea así. Me gusta que eso que me vea bonita, que me vea atractiva y me hace pues sentir mejor conmigo misma también. Aunque sea ese día en que descanse de maquillaje, quizás, uh-huh. Pero sí por lo menos recogerme el pelo, ponerme algo de humectante en la cara o en los labios. Cosa que uno se sienta y se ve atractivo.
Cómoda con eso.
Cómoda con eso, sí.
Y además también lo que pasa es que en cuanto a la autoestima, yo a veces lo veo en amigas, además que no hay tampoco mucha aceptación del propio cuerpo. O el cuerpo cambia, uh-huh. A veces cambia con el paso de los años. ¿Qué tú has visto en tus clientas con esto, no?
Bueno, pues yo nací y me crié en la República Dominicana y, okay. Pues en la República Dominicana las mujeres son bastante curvilíneas. Yo cuando estaba allá era extremadamente delgada, era bajo peso, pesaba 85 libras. Uh-huh. Y yo sufría en cantidad porque yo quería ser curvilínea como las otras, como mis primas. Yo veía que las otras chicas recibían más atención porque tenían más curvas. Al llegar a los Estados Unidos para mí eso fue un shock. Porque aquí es al contrario, mientras más delgada, pues más es lo que más atractivo es aquí o lo que más la sociedad celebra. Entonces, pues tuve que hacer esa adaptación mental, pero sí creo...
Que, perdón que te interrumpa, pero por un lado es lo que más celebra, pero por otro lado hay muchos problemas también de obesidad.
Es dañino. Sí, hay muchos problemas de obesidad. Por cierto, la talla promedio en los Estados Unidos es 14.
La talla promedio
en los Estados Unidos.
Es un poco alto.
Sí, es 14. Entonces, pues celebramos, la sociedad celebra y alaba el ser delgado y el estar esbelto, pero sin embargo la mayoría de las mujeres no son tan delgadas en los Estados Unidos. Entonces ahí es donde viene Pues la aceptación. Yo creo que yo no abogo por la obesidad, tampoco por la delgadez extrema. Yo creo que debe haber un promedio,
un balance.
Yo pienso que una mujer talla 8 es linda, talla 10 es linda, 12 se puede ver preciosa, tiene sus curvas naturales que debe celebrarlas. Y es bonito, se ve bonito. Yo creo que aceptarnos y... como dije anteriormente, saber qué es lo que más nos favorece, cómo podemos destacar los atributos lindos que tenemos.
Claro, porque a veces ocurre en algunas personas que cuando el ideal, el modelo ideal, es tan exageradamente distante de la realidad de promedio, para algunos es muy difícil llegar a ese ideal y es imposible.
Sí.
Entonces prefieren abandonarse.
Exacto.
En vez de cuidarse y llevar hasta donde su cuerpo puede estar lo mejor posible para ese tipo de cuerpo, ¿no es cierto?
Así es ser es ser objetivos. Yo creo que debemos luchar por tener un peso saludable, hacer ejercicio, comer lo más sano posible, pues cuidarnos y mantener una talla que sea la adecuada para nuestro cuerpo, como
para
tú bien
nuestro
dijiste.
Cuerpo. Y ahora, Zenia, ¿qué tú le estás ofreciendo a la mujer hispana?
Pues yo le ofrezco mi punto de vista en la moda. Yo creo que la mujer debe celebrar su feminidad. Mis diseños son muy femeninos, son coloridos, porque mis raíces son latinas y es algo que influye, quiéralo yo o no, está dentro de mí, y influye mis diseños, mi punto de vista, estampados bastante llamativos. Mis diseños acentúan mucho la figura de la mujer y la... Pues trato de hacer no solo diseño, sino también como estilismo mezclado con el diseño.
Uh-huh.
Hacer cosas que favorezcan a los distintos tipos de cuerpo, que no sean solo para un tipo de cuerpo, que favorezcan a muchos tipos de cuerpo.
¿Y cuáles son los cuerpos, los modelos de cuerpo que más son comunes en este momento aquí en Estados Unidos? ¿O a los cuales tú accedes?
Bueno, pues en los Estados Unidos 40% de la mujer tiene una figura más rectangular, no tanta diferenciación entre cadera, busto y cintura.
O sea, poca cintura, o
sí,
una cintura ancha sería.
Más o menos, es 40% de la mujer en los Estados Unidos.
Okay.
30% es tipo cuerpo pera, que es mucho más pronunciado de cadera que de busto. A muchas latinas pues caen en esa categoría. Un 14% son más pronunciadas de busto que de cadera. Y solo un 8% tiene el tipo de cuerpo supuestamente ideal, que es el tipo de cuerpo reloj de arena. Solo 8% de la mujer tiene ese cuerpo.
8%.
Sí.
¿Y se sabe o se ha analizado si eso cambió? ¿Cómo era? No me gusta hablar de porcentaje, pero estoy curiosa por saber cuánto era más o menos ese porcentaje años atrás, a lo mejor. A lo mejor éramos muy niños, bueno, tú bueno, posiblemente no hayas nacido, yo era por ahí a lo mejor más niña. Pero si hubo una disminución de ese porcentaje de mujeres con este cuerpo, entre comillas, ideal.
Bueno, no tengo ese dato. Yo hice una investigación con la compañía que manufactura los maniquíes y hacer los patrones para la industria de la moda. Entonces ellos han escaneado cientos y cientos de cuerpos de mujeres. Entonces tienen las estadísticas de cuáles son los tipos de cuerpo predominante y han tratado de influenciar, de hablar con las grandes compañías de moda, las tiendas por departamento, para que los entalles sean más realistas, sean más adecuados. Y porque casi toda la ropa, no casi, toda la ropa es hecha para una versión más pequeña del tipo de cuerpo reloj de arena. Sin embargo, solo 8% de la mujer tiene este tipo de cuerpo.
Claro.
Por eso es que hay tantos problemas para encontrar el entalle ideal.
Eso es cierto, genera mucha frustración.
Sí.
A la hora de ir a comprar un vestido, ¿no? Y ver que las tallas no coinciden. Entonces me dice, bueno, ¿qué pasa?
Exacto.
¿Qué pasa con mi cuerpo? No lo veo tan terrible, tan distinto, pero sin embargo
es
a la hora de
pasa.
Encontrar los modelos.
Así es. Entonces, pues yo trato de, como te dije, incluso yo desarrollé 4 entalles diferentes para los 4 tipos de cuerpos predominantes. Esto fue un poquito difícil de implementar en las tiendas por departamento porque tenían que comprar demasiados, como comprar el mismo estilo en los 4 entalles. Entonces, para implementarlo en la tienda por departamento se dificultó un poco, pero sí trato de traerle soluciones a las mujeres. Por ejemplo, acabo de lanzar un jean que es ajustable en la cintura, se pone 2 cinturas más grandes o 2 cinturas más pequeñas. Entonces, esto facilita que pueda usarlo un gran número de mujeres para un gran número de tipos de cuerpo y pues tratar de traerle soluciones a la mujer.
Qué interesante, y saber que, bueno, no es que una medida es peor que la otra, es decir, uy, tengo que usar la medida más grande, es un cuerpo diferente.
Es un cuerpo diferente, y yo creo, de verdad, siento esto en mi corazón, porque lo veo con las mujeres que compran mi ropa, que se miden mis vestidos, que la mujer es bella, hay muchas formas de belleza. Yo conozco mujeres con cuerpos rectangulares que son preciosas, elegantísimas, muy bellas, muy elegantes. Hay mujeres que son más pronunciadas de busto que de cadera, que son preciosas, son bellísimas. Pues todas tenemos nuestra belleza, nuestros encantos.
Pero es saber encontrar el estilo adecuado para así hacer es florecer esa belleza, ¿no?
Así es, pues trabajar con lo como dije, con los atributos que tenemos, acentuarlos y balancear nuestra figura.
O sea que estás de alguna manera también educando, ¿no?
Así es.
Sin proponértelo, quizás.
Así es, y esto surgió pues de yo misma no poder encontrar en las tiendas la ropa que me entallara bien. Entonces yo tengo un tipo de cuerpo pera y todos los vestidos que compro en las tiendas pues hay que ajustarlo, de busto y de espalda me quedan grandes. Nunca encuentro un vestido que me quede. Entonces pues tratando, y lo mismo con los jeans, siempre me quedan apretados de caderas y anchos de cintura o viceversa. Entonces pues tratando de llevar soluciones y lo que veo mucho en mi comunidad y las necesidades de las mujeres con las que hablo.
Celia, conversando con una joven amiga, ella nos comentó que quisiera intentar su carrera en el mundo de la moda. ¿Cuáles son tus consejos, advertencias y problemas con los que ella posiblemente se vaya a enfrentar?
Pues, como vas a saber, esta es una carrera sumamente competitiva. Es muy difícil, no te voy a decir que es fácil. Cuando yo trabajaba para otra empresa, cuando tomé la decisión de que yo quería tomar mi destino en mis manos y formar mi propia compañía, y viniendo, como vinimos la mayoría de los hispanos aquí, no de una familia adinerada, con pocos recursos, pues se veía imposible. Mucha gente me dijeron, Xenia, estás loca, vas a dejar tu trabajo, tienes seguridad, tienes beneficios, tienes un buen salario. Pero yo quise seguir mi sueño, mi pasión, lo que me dictaba mi corazón, y pues me lancé. Y lo que yo recomiendo principalmente es pues que te prepares, estudiar, tener las herramientas para poder competir, porque tú puedes querer ser diseñadora, puedes ser la persona más creativa del mundo, tener maravillosas ideas, pero tienes que saber cómo vas a llevar a cabo esas ideas que tienes en la cabeza. ¿Cuáles son?
No correr en desventaja con los que sí
se
prepararon.
Con los que ya están preparados, jamás vas a poder competir. Entonces, el estudiar también te abre las puertas porque te conecta en la industria con las empresas para que consigas trabajo cuando empieces y puedas adquirir experiencia, forjar relaciones, que es tan importante. Para mí es crucial formar relaciones en la industria, conocer a los proveedores, a las factorías, a las tiendas, a los compradores de las tiendas. Esto es primordial. Sin eso, pues no puedes.
Relaciones estables, ¿no?
Buenas relaciones. A ver, que ellos sepan la clase de persona que eres ético, que eres trabajador, que tienes la capacidad y te van a respetar. Y si le tocas la puerta, es muy raro que te digan que no. También es bien importante, pues, juntar, poder ahorrar. Yo, por ejemplo, yo participaba en el plan de retiro de la compañía para la que yo trabajaba, y con este dinero que ahorré pude tener mi primera semillita para poder empezar mi compañía. Lo saqué, que quizás no sea recomendable, pero esto me permitió poder empezar mi empresa, tener la primera inversión para empezar mi compañía. También, pues, me empapé de todos los recursos que había disponible. Hablé con mi banco, me hice una cita con el Buró para Pequeños Negocios, que tiene muchos programas de ayuda para pequeñas empresas. Incluso hay préstamos disponibles para pequeñas empresas que no requieren de muchos, no tienen muchos requisitos. Uh-huh. Y te ayudan a comenzar, te educan, te hacen hacer un plan de negocio, que es bien importante. Y todas estas cositas hay que tomarlas en cuenta y tenerlas pendientes cuando te vas a lanzar.
Claro,
en
mucho este esfuerzo negocio y responsabilidad, paciencia, sí. Y responsabilidad, ¿no?
Así es, y es un proceso. Tienes que lanzarte sabiendo que quizás en los primeros 3 años y hasta 5 años no vas a ver una remuneración a tu inversión, que se toma tiempo, que es construir una base, construir las relaciones con las tiendas, y aprendes en el camino cómo vas. Esto no se vendió, esto se vendió. Tienes que ser bastante tajante. No, ya ahí no es tanto dejar correr tu creatividad locamente, pues es un negocio y tiene que ser sostenible. Tienes que hacer cosas que sean comercialmente viables, que sea que la gente lo compre, que no solamente la tienda te lo compre, la tienda tiene que venderlo, se le tiene que vender, claro, a ellos, porque si no, no te van a volver a comprar.
En definitiva, es el público.
Es que tiene la última palabra.
Exactamente. Y, por ejemplo, para la mujer, hoy en día las mujeres viajan y viajamos por cuestiones de negocios, y muchas veces se tiene que estar fuera de la casa por mucho tiempo. ¿Cuál sería la vestimenta, el equipo mejor para poder viajar cuando se debe viajar por cuestiones de trabajo?
Bueno, pues yo diría que lo básico es una chaqueta sastre, okay, bien hecha, un pantalón sastre, blusas lindas. Puedes ahí, cosas que sean intercambiables una con la otra, blusa con una falda también sastre, colores, ahí puedes implementar colores, vestidos y telas que sean, que no se estrujen mucho, que no necesiten de plancharse mucho. Hay licras que son, que no se estrujan mucho, incluso las puedes enrollar en la maleta. Y cuando la sacas de la maleta, pues no tienes que planchar.
Fantástico. Sí. ¿No? Porque aunque sea el planchar, también lleva tiempo.
Sí, lleva tiempo y es un algo que pues te va a sacar de tu agenda, te va a quitar tiempo de tu agenda.
¿Y algún tipo de vestido, si hay un cóctel o algo en ese trabajo?
Pues yo diría un vestido que si es de cóctel, que no sea que puede usarse de día como de noche. O sea, en el día puedes usarlo con la chaqueta y en la noche quizás ya solamente te cambias los zapatos y los accesorios y ya estás lista.
Lista. Excelente.
Gracias.
Ya tenemos el equipo. Zenia, tú dijiste algo importante, los vestidos, pero también los accesorios, ¿no?
Así es. Pues tú puedes transformar un vestuario simplemente con el cambio de accesorios. Por ejemplo, no tenemos tiempo si estamos viajando y estamos en un evento en el día de ir al hotel y cambiarnos de nuevo. Muchas veces no tenemos ese lujo. Pues puedes transformar tu vestuario con simplemente cambiar tus accesorios. Si tienes el vestido, ponerle unos aretes lindos, una pulsera, un shawl quizás, cambiarte los zapatos para tacones, y ya con eso transformas tu outfit con un simple cambio de accesorios. Por ejemplo, mi línea de vestidos son de día a la noche. No son vestidos de noche con mucho brillo ni nada de eso, sino que son vestidos que te lo puedes poner de día, pero también pueden transicionar hacia la noche.
Fantástico.
Con un simple
eso.
Cambio de accesorios lo puedes hacer.
Y además, yo no he visto toda tu colección, pero muchos de ellos son muy bellos y muy, gracias, bien la elección de los colores y lo que he visto, la variedad que hay de cortes y no sé detalles, pero sí de cortes y de estilo.
Sí, porque es como te dije, trato de hacer vestidos que le queden lindo a muchos tipos diferentes de cuerpo, a muchas tallas diferentes. Por ejemplo, los vestidos corte princesa le quedan muy lindo a una mujer que tenga una figura más esbelta, más rectangular, porque la hace ver más curvilínea. Entonces incorporo muchos vestidos corte princesa. Tengo vestidos que son wrap, ¿cómo se dice esto? Envueltos, uh-huh, que favorecen mucho a las mujeres curvilíneas, aún de tallas grandes, son muy favorecedores y muy lindos. Entonces, tratando de incorporar siluetas variadas, corte A.
Zinia, tú estabas hablando que ya estabas haciendo la colección de otoño-invierno. ¿Y nos podrías dar un anticipo de cuáles son los colores que se van a usar?
Bueno, pues nosotros trabajábamos con compañías que hacen las predicciones de los colores para las próximas temporadas. Incluso se trabaja 2 años con anterioridad. Y una de ellas es Pantone. Esto nos ayuda a estandarizar los colores y de esta manera podemos comunicarnos con las factorías y saber cuál es el color exacto. Y Pantone acaba de anunciar que el color del año es el morado.
¿Del 2018?
Del 2018. Entonces, wow, vas a ver mucho morado, va a ser el color predominante, y también el color gris plateado. Estos van a ser los dos colores más fuertes de la temporada.
Sí, fuertes son los colores, muy definidos.
Sí.
Bueno, así que a prepararse. Ya, ¿cuándo saldrán a la fecha los modelos?
Bueno, ya empezando el 30 de julio empiezan a salir a la tienda, se le empieza a mandar a la tienda los estilos, las órdenes de otoño. Entonces, desde julio 30 hasta octubre 30.
O sea que a prepararse. Por supuesto que vamos a tener un aluvión de llamados. Si nuestras amigas se quieren conectar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues pueden ir a mi página web, www.zenianeweyork.com. Ahí van a ver mi contacto. Pueden seguirme en las redes sociales, @zeniany.com. Y también pueden ver una lista de tiendas que venden mis colecciones.
Zenia, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos volveremos a ver.
Gracias a ti por tenerme, por la oportunidad, y nos veremos pronto. Estaré por aquí después de la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre y les estaré contando los secretitos y las novedades que ocurran por allí.
¡Fantástico! Estamos esperando para entonces prepararnos para la próxima temporada.
Así es.
Amigos, hasta nuestro próximo encuentro.
Avinom presentó Nuestros Encuentros con la licenciada Josefina Cali. Y recuerden, si usted tiene una duda o desea mayor información, llámenos al 929-444-1803. Nuevamente, el número a llamarnos es 929-444-1803.